Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Como todos los jueves, Santiago, aquí tenemos en Conversando a Fondo a Jacinto Díaz de Peso Capital y no es la excepción. Hola Jacinto, ¿cómo estás?
Saludos Ivette, saludos Santiago, ¿cómo están ustedes? ¿Todo bien por aquí?
Estamos,
gracias.
Muy bien estamos, feliz de tenerte aquí.
Gracias, igualmente, un placer compartir con ustedes aquí otro jueves más.
Nosotros estábamos esperando, Jacinto, porque hemos venido hablando de productos internacionales poco a poco, sin prisa, detalladamente y de la manera más sencilla posible. Pero resulta que hay muchos de los productos internacionales que no existen en la República Dominicana. Y tú ya arrancaste por ahí hablándonos de acciones, de ETFs. La vez pasada creo que hablamos de bonos, si no estoy mal. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Porque la gente cada vez está más entusiasmada y más interesada en estos productos internacionales.
Excelente, ¿no? Te cuento, justo hoy, Santiago, vamos a hablar sobre qué son los commodities en base a mercados internacionales. Y como comentas, no lo tenemos aquí en el país, pero definitivamente es algo que sí se contempla a nivel internacional.
Para empezar con lo más básico, ¿qué traduce la palabra commodities? Porque la gente a veces como que le hablan de eso y se asusta porque es en inglés, porque suena muy sofisticado, pero ¿qué son los commodities?
Sencillamente, un commodity es una materia prima. O sea, cuando te hablan, mira, un commodity es materia prima. Y una materia prima se divide típicamente en tres diferentes secciones. Lo que son metales, lo que son productos de energía y lo que son productos agrícolas. O sea, esos son los tres diferentes renglones de cómo se clasifican diferentes materias primas basado en que si son metales o que si son productos ya como combustibles, gas, gasolina o si son ya productos agrícolas como el maíz, el azúcar, la soya. Y porque cada, o sea, renglón tiene su diferente naturaleza y origen y funcionan de formas muy diferentes.
Para ver si entiendo, sí, para ver si entiendo, cuando hablamos de commodity, cuando hablamos de este tipo de inversión, yo lo que debo decirme es, este commodity, ¿a qué materia prima está enlazado? ¿O voy a hacer una inversión en el área de los metales? ¿O voy a hacer una inversión en el área de la industria de la alimentación? ¿O así? ¿Eso es lo que me estás queriendo decir?
Sí. Así mismo, cuando hablas, ¿qué es un commodity? Un commodity es una materia prima. Y si se voy a invertir en X commodity, puede ser tan sencillo de voy a invertir en maíz, voy a invertir en azúcar, voy a invertir en oro, en aluminio. Entonces sí, definitivamente.
Me imagino que esos commodities, esas materias primas, esas negociaciones en los mercados, pues fueron creadas especialmente para quienes necesitan esa materia prima. ¿O cómo funciona eso? ¿Cómo se originó ese mercado, Jacinto?
Claro. Bueno, en este mercado per se, y para aclarar esto un concepto, cuando uno dice que va a comprar un commodity o una materia prima, pongamos el azúcar, por ejemplo, no es que necesariamente uno vaya a hacer una compra dentro del mercado de valores del azúcar que necesariamente vaya a llegar a tu casa. O sea, si compras cobre, si compras oro, si compras un galón de gasolina, no es que necesariamente te va a llegar ese commodity a tu casa. Es solamente en concepto financiero. O sea, el título de un contrato que representa ese commodity. Entonces, solo aclarando eso para ese sentido general. Así que, Ivette, si compras ahí un saco de arroz, no es que te va a llegar necesariamente un arroz a tu casa, porque lo tengas así claro.
Ok, gracias por explicarme eso.
Entonces, definitivamente el mercado de commodities se inicia principalmente dentro del mercado de Chicago, que es la sede principal para donde transan estos contratos de commodities. Y los jugadores principales son ya o productores de esos commodities o consumidores de esos commodities. Entonces, por decir algo, si tienes aquí un banco central que naturalmente tiene reservas de oro en posesión, ellos son típicamente los que tienden a nivel financiero comprar y vender oro como si fuera un commodity. Y para simplificártelo hasta aún más, vamos a hablar de una aerolínea colombiana, por ejemplo, Santiago, que conoce muy bien, Avianca. Asumamos que Avianca consume mucho combustible de tipo jet fuel, o sea, de gasolina para sus aviones. Y ellos naturalmente van al mercado a comprar o vender contratos de ese jet fuel, de ese combustible, ya que, o sea, son propietarios del mismo a nivel físico. Entonces ellos pueden tomar posiciones para especular sobre el alza o la baja de esos commodities, para así, quien dice, protegerse o tener exposición o no de estos mismos que en día a día sí lo operan. Para un inversionista pequeño que quiere participar en la bolsa de valores y quiere tener exposición a algún tipo de metal o de producto agrícola, tan sencillamente como uno puede comprar una acción o un bono, así ya en tu cuenta de corretaje, dentro de un puesto de bolsa, puedes así comprar un commodity y tener exposición a la alza o la baja de esos precios.
Entonces, no necesariamente yo necesito ser un productor o un consumidor de ese commodity.
No.
Eso también es bueno tenerlo claro.
Claro. O sea, muchos de los que invierten en commodities son especuladores. O sea, le llaman muchos hedge funds que invierten en un commodity asumiendo que vaya, por decir algo, a subir el precio. Entonces, te doy un ejemplo. Asumamos que ahora mismo en el mercado haya mucho potencial miedo de que venga otra rama de coronavirus y que vuelva todo, ni yo lo quiera, nos metamos en un mercado de riesgo. El oro, por ejemplo, sirve como un buen hedge o un buen producto dentro de momentos de destreza económica. Entonces, así un pequeño inversionista puede comprar algo como oro y protegerse en momentos donde los mercados fluctúan mucho.
Si el inversionista quisiera recibir el producto, ¿lo puede hacer? ¿O siempre que como inversionista compro un contrato de commodities, tengo que recibir la diferencia financiera del precio? ¿Cómo determino yo eso? ¿Hay diferentes contratos?
Sí, definitivamente. Eso es algo que vamos a hablar, me imagino ya será para el próximo jueves, de los diferentes tipos de contratos en cual uno puede tener exposición a esos commodities. Porque hay contratos que le llaman opciones, contratos que le llaman futuros, contratos financieros que le llaman swaps. Entonces, eso definitivamente será para la semana que viene poder así relatar sobre todos esos temas. Pero sí, o sea, puedes apostar tanto para la alza de un commodity como para la baja de un commodity. Entonces, si sabes que la demanda para un metal tipo cobre o aluminio va a ascender porque la economía global se está desacelerando, puedes apostar a que el precio del cobre vaya a caer y puedes así tener esa exposición también de esa baja y ganar dinero cuando baje. Entonces, es muy flexible para tener esas diferentes posiciones. Y como te digo, mira, cada mercado es muy diferente. O sea, cómo se comporta el precio de acero y de hierro es muy diferente a cómo se comporta el precio de oro, de plata, de metales, diferentes tipos de metales, diferentes tipos de productos agrícolas. O sea, el comportamiento de maíz, del trigo, de leche. Cada mercado es muy independiente y se basan todos principalmente por lo que es la demanda y la oferta de cada uno a nivel real. Entonces, si ves que hay una demanda muy grande por el gas natural, porque hay un invierno muy frío y se utiliza mucho el gas natural para la calefacción en los Estados Unidos principalmente, sabes que, bueno, puede haber una alza en la demanda de ese gas natural y por ende su precio.
Jacinto, me quedan muchas inquietudes que creo que nuestros oyentes también pueden tener, como por ejemplo, el precio del oro. Me imagino que el oro se transa en diferentes bolsas, el petróleo se transa en diferentes bolsas, el trigo, el café, el cacao, bueno, el cobre, la plata, muchos commodities que existen se transan en diferentes bolsas. Yo podría comprar en una bolsa, por ejemplo, en Alemania, y vender en Nueva York a otro precio. ¿Cómo se regulan esos precios? ¿cómo hago para participar en esto? Creo que lo podemos dejar, como tú dices, para una segunda entrega. Me gusta mucho que contigo siempre tenemos continuidad, pero tengo muchas preguntas en la cabeza. Ya sabes que te voy a traer la lista, como dice Ivette, que se ríe de mí, pero tengo una lista de preguntas para que nos soluciones delante de todos los oyentes y todos tengamos mayor claridad al respecto. Ivette, por el momento, ¿preguntas para el señor Jacinto?
Sí, claro, tengo una pregunta que hace días me viene sonando, porque aunque ya lo había leído con alguno de los autores que me gusta a mí seguir de finanzas personales, esto de invertir en oro, invertir en metales, ¿de qué se trata? ¿Y por qué generalmente cuando hay una crisis los grandes inversionistas tienden a ir por el oro, tienden a irse hacia los metales para tener estas inversiones? ¿De qué se trata eso? ¿Y cómo puede alguien normal, corriente, empezar a invertir en el oro? Porque yo me imagino, y yo me lo pongo a pensar, esto no es que ahora salgo yo como loca a comprar aretes, anillos y demás en oro. Esto deberá tener alguna ciencia más profunda, ¿verdad que sí?
Bueno, claro, ahí que nos sí. Queda, ahí nos queda de tarea para nuestra próxima entrega. ¿Te parece, Jacinto?
Excelente, ¿no? Perfecto. Aquí hablaremos el próximo jueves y un gusto compartir con ustedes de nuevo.
Muchas gracias por acompañarnos, gracias, esta noche.
Gracias, igualmente.